En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Queremos Saber. Y hoy, bueno, pues hoy, al igual que en estos días atrás, son muchos los titulares que invaden las noticias. Acaba la primavera más cálida en 50 años. O, bueno, es el en este verano puede ser aún peor. Por eso, bueno, ya acabamos de empezar el solsticio de verano ya. Realmente, oficialmente, estamos en verano. Y era de riguroso cumplimiento, como se suele decir, tener un programa dedicado a esta ola de calor, a esos cuidados para la salud. Qué mejor que de la mano de nuestros profesionales del Centro de Salud del Torrejón. Tenemos por un lado, como siempre digo, el director y doctor Jesús Pardo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Menchu.
Y también viene acompañado del doctor Pablo García. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Menchu. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, pues un programa más hablando de lo importante que es esas recomendaciones, esos consejos, sobre todo cuando afectan a nuestra salud. Por eso, cuando ya llegan las altas temperaturas también es cuando uno no sabe si deja de ser un problema, ¿no? O una simple molestia, este calor sofocante, o realmente se convierte, como decimos, en un problema de salud. Por lo tanto, ¿qué supone esta situación para nuestro organismo, Jesús?
Evidentemente, el verano es una época que todos estamos deseando de que llegue, por lo que supone para nuestras ansiadas vacaciones. Hay más tiempo para salir, los días duran más, hay más luz. Entonces, bueno, cambian nuestra forma de actitud, nuestras formas de ocio, y hace que estemos un poquito más libres de trabajo, de obligaciones de estudio, con los niños que ya han terminado. Y todo eso supone que estemos más expuestos, pues, al ambiente, a la temperatura que hay en el ambiente, que normalmente en invierno solemos estar más recogidos en casa, ¿no? Y cuando ocurre como este año, que el cambio de temperatura ha sido un poco antes de lo previsto, y sobre todo con temperaturas muy arriba de lo que habitualmente suele haber en esta época del año, pues necesita nuestro cuerpo un proceso de adaptación, ¿eh? Claro, sufrir temperaturas de 40, 41 grados diurnas y sobre todo nocturnas que superan el umbral del sueño de 23, 22 grados, pues hace que nuestro cuerpo necesite cambiar, necesite adaptarse a esta situación. Y sobre todo, nosotros tenemos un sistema de regulación de la temperatura, un sistema interno, una especie de termostato, como tienen los demás aparatos, y el hecho de que lo hagamos bien o adecuadamente va a suponer que nuestro cuerpo pueda o no sufrir determinados riesgos, determinados problemas. Por lo tanto, nuestro organismo en verano va a disfrutar más, pero si lo hacemos bien y de forma adecuada, pues lo va a disfrutar mucho mejor, puesto que no vamos a tener los problemas que ahora vamos a ir viendo.
Importantísimo, por lo tanto, prestar muchísima atención, porque ya sabemos que es necesario tener unos cuidados para mejorar la situación del organismo en estos días de calor, pero ¿qué efectos o qué enfermedades pueden provocarnos el exceso de calor, Pablo?
Pues la patología que se engloba considerada como efecto del calor y de la luz es variada. Y bueno, así resumiendo, señalar las quemaduras solares, que es uno de los síntomas y afectaciones más frecuentes que sufre la gente y que consultan por ello. También queremos nombrar los calambres por calor, que es bastante común y consisten en contracturas musculares muy intensas, intermitentes, y es directamente secundario a eso, a un calor excesivo que se acumula en el cuerpo, pérdida de líquidos, pérdida de electrolitos, y da esta consecuencia la deshidratación. También luego insistiremos en las medidas que hay que seguir para evitarlo, pero bueno, es una de las enfermedades secundarias a las altas temperaturas. Y también queremos destacar el golpe de calor propiamente dicho, que es un síndrome grave que puede llegar a afectar al individuo de una forma muy importante, y es un síndrome que, bueno, provoca un fallo multiorgánico de extrema gravedad. Es por un fallo en la termorregulación del cuerpo. Llega un momento que nuestro cuerpo no es capaz de regularse bien, claudica y acumulamos una temperatura interna de más de 41 grados, lo cual puede tener consecuencias muy graves. Por eso que es tan importante prevenir y no tener que curar.
Tan graves como la mortalidad, o sea que claro, pues no tenemos que olvidar que las grandes olas de calor hacen aumentar la mortalidad en pacientes que son un poquito más delicados, como veremos ahora, y en pacientes que son normales, que debido a determinadas circunstancias, como es la exposición prolongada al sol, sin las medidas adecuadas de protección que ahora vamos a ver, o de hidratación, pues hace que personas sanas, fuertes, pues fallezcan a consecuencia de un golpe de calor en estos
días. Porque un golpe de calor, bueno, ¿qué signos son los que presenta? Así
pues
a
en principio aparecen síntomas como las náuseas, los vómitos, dolor de cabeza. La piel empieza a estar más caliente, notamos un aumento de temperatura tanto externa como interna. Los pacientes consultan por este malestar que estoy describiendo y por una sensación de calor muy, muy marcada. Al aumentar la temperatura corporal por encima de 40-41 grados, empiezan a aparecer otros síntomas como inestabilidad al andar, inestabilidad de la marcha, mareos y bueno, pues llegar a tener convulsiones y llegar incluso a la pérdida de conciencia y la situación de coma. Por eso el golpe de calor es una consecuencia muy muy grave de los efectos de las altas temperaturas.
Es una emergencia sanitaria que de hecho bueno pues obliga a intervenir, incluso ahora después comentaremos a las personas si se encuentran a alguien cómo puede mejorar su vitalidad, ¿no? Porque estamos hablando de la vida de la persona que sufre el golpe de calor, ¿no?
Por eso la Organización Mundial de la Salud, incluso, bueno, desde también los servicios sanitarios, siempre están poniendo en marcha ese plan de altas temperaturas. No es la primera vez, ¿verdad?, que escuchamos hablar de él. Sobre todo, es como una alerta ante esa ola de calor. Sí. ¿En qué consiste ese plan?
Sí, la Consejería de Salud ya en los últimos 8 o 10 años está poniendo en práctica este plan de prevención de las altas temperatura en coordinación con diferentes estamentos, entre ellos la EMED, la agencia de meteorológica, ¿no? En el que en función a las temperaturas previstas para los próximos 4 días desde hoy, pues se establece diferentes grados de alerta en función a que la temperatura durante determinado número de días supere o no las temperaturas medias umbrales diurnas y nocturnas de otros años prevista. La media habitual del día hoy 22 de junio, pues calculan 4 días por delante qué va a pasar, ¿no? Entonces el nivel verde es en el que se supone que en estos 4 días siguientes no va a haber ningún día con temperaturas por encima de ese umbral. Un nivel amarillo en el que al menos 1 o 2 días de los 4 días siguientes va a superar el umbral. Un nivel naranja cuando 3 o 4 días superan el umbral, y el nivel rojo, el nivel 3 de alerta roja, es cuando los 5 días van a superarse el umbral medio. Por lo tanto, esto va a ir cambiando, porque por ejemplo, como todos sabemos, y ahora con las aplicaciones móviles y demás, pues la previsión meteorológica cambia. Entonces lo mismo, la temperatura de hoy cambia mañana, y bueno, lo que se ha dicho que iba a haber una alerta naranja, pues pasa a alerta amarilla. O sea que es una cosa dinámica y que se va a ir en movimiento, y que todos los medios de comunicación a primera hora del día, incluso los días previos, pues pueden ir comentándonos, y es importante que nuestros oyentes estén pendientes a ese tipo de noticias, puesto que puede hacer que todas las recomendaciones hay que llevarlas más a la práctica, de manera más importante o de manera más relajada, ¿vale? Siempre ese sistema hace una alerta a nivel de los profesionales sanitarios, los centros de salud, que nos obliga a estar más encima de aquellas personas con más riesgo, que previamente los médicos y enfermeras de familia hemos detectado. O sea, nosotros tenemos un listado en el Torrejón de aquellas personas que por sus características personales, de enfermedades familiares o del domicilio en el que viven, tienen más riesgo. Entonces estas personas, si hay una alerta naranja, pues se empieza a visitar más a menudo, se coordina también con Salud Responde, que Salud Responde les llama a su domicilio para recomendarles las medidas de prevención sin que ellos tengan que hacer nada. Entonces, que en estos días nuestros usuarios del barrio saben que van a recibir llamadas de Salud Responde recordándoles las medidas, llamadas de su médico o enfermera de familia, o visita más a menudo de lo que habitualmente se hace, para que no haya estas temibles consecuencias que supone una ola de calor.
Importante, por lo tanto, estar bueno, en contacto directo con nuestro centro de salud. Pero ya que estamos hablando de este verano, que puede ser aún peor, acabamos de pasar la primera ola de calor, cada año es diferente, pero este año realmente puede ser un,
sí,
un verano...
Sí, las previsiones de los servicios de meteorología que la semana esta y ayer mismo se hicieron público, habla de que, bueno, de que la tendencia de que este verano y con el cambio climático puede hacer que las temperaturas sean más elevadas, ¿no? Entonces esa previsión pues hace que estemos un poco más alerta y más pendientes de estas situaciones, ¿no? Verdad que, bueno, como hemos estado comentando y otras veces hemos hablado, y lo que vamos a hablar es actuar con un sentido común, actuar de una manera lógica, ¿no? Que evidentemente muchas veces lo que nos falta y nos pone en un riesgo verdadero cuando no actuamos de manera lógica o normal, ¿no?
Por lo tanto, importantísimo que se pongan en funcionamiento estos planes, porque como nos comentaba el doctor Jesús Pardo, hay unos sectores más vulnerables, hablamos de que tienen más riesgo a que estas situaciones pues se vean ellos más perjudicados, ¿verdad?
Sí, así es, Menchu. Hay unos grupos poblacionales que se pueden ver más afectados. También comentar que con las olas de calor y las altas temperaturas cualquiera nos podemos ver afectados por un problema médico relacionado con ello. Pero sobre todo esos grupos que son las personas mayores, de edades avanzadas, los discapacitados, los niños menores de 5 años, las personas que tienen enfermedades crónicas, en esta época del año es frecuente que a veces, bueno, se descontrolen un poco y tenemos que estar más pendientes de estos grupos de riesgo. Por eso Jesús comentaba que con este plan que ha explicado perfectamente estamos mucho más atentos a estas personas. También las personas que toman medicación crónica habitual, que son, como he dicho, las que tienen enfermedades crónicas, pueden verse más afectadas. Y luego un grupo poblacional que es muy grande y son aquellos que hacen trabajos de esfuerzo físico, expuestos al aire ambiente, o las personas que ejerzan bueno, actividades intensas en horas de altas temperaturas, así como los deportistas. Y bueno, por eso puede ser afectado cualquiera, pero sobre todo personas mayores, niños discapacitados y personas con enfermedades crónicas.
Y hay otro grupo de riesgo que son aquellas personas que viven en unas condiciones un poquito más difíciles o más expuestas al sol. Me refiero a aquellas personas que viven en edificios antiguos, altos, y viven en la última planta, en el que el sol directamente
se concentra
mucho más, o edificios que no reciben sombra de ningún aspecto y que no tienen esa capacidad, o están aislados en medio, o casitas que, por ejemplo, tenemos nosotros, que viven personas, pues la carretera del Infanta Elena, que atendemos nosotros, aunque parezca un poco lejos para el centro sur del Torrejón, pero nosotros atendemos a pacientes que viven en esa carretera y que son casitas en medio del campo, que con un difícil sistema de aislamiento y de,
no tienen ni tejado, ¿verdad?
De climatización, exactamente.
Eso muchas veces siempre decimos, ¿no? Nos vamos a refugiar de la calor buscando esa sombra, pero muchas veces la propia casa, bueno, pues necesitamos que tenga unas condiciones mucho más refrescantes, ¿no? ¿Cómo conseguimos que nuestra casa en estos días nos ayude y nos proteja de la calor?
Evidentemente la mayor parte del tiempo podemos pasarlo en esa época de altas temperaturas. Lo recomendable es estar en la zona más fresca de la casa. Todos sabemos en nuestra casa cuál es la habitación más fresquita por la mañana, cuál es la más fresquita a mediodía y cuál es la más fresquita por la noche, puesto que el sol se va moviendo y va a hacer que no todas las habitaciones tengan las mismas condiciones de frescor o de aclimatación. Por lo tanto, es importante que esas habitaciones pues estén bien ventiladas por la mañana, ¿vale? Después que tengan un nivel de aislamiento respecto al sol, alguna cortinaje oscuro, que las persianas estén bajadas en la época en que el sol esté dando, actuar con esa cosa para que la casa esté bien aclimatada. Después también, por ejemplo, las habitaciones, además de lo que son los sistemas de ventilación, de uso de ventiladores o aires acondicionados, pues sí es bueno, por ejemplo, tener algún recipiente de agua dentro de las casas para que la humedad, debido al calor, se vaya manteniendo y no haga que aumente esa humedad, que también nos puede dar efectos secundarios, ¿no? También evitar, por ejemplo, aparatajes que den mucho calor. Normalmente hay veces que utilizamos aparatos de radio enchufados, el televisor enchufado, el wifi enchufado, y todo ese tipo de genera un calor ambiente que también puede perjudicar a nuestros pacientes, ¿no? Intentar, por ejemplo, en la casa, pues mantener algunos cuidados con ciertas cosas, por ejemplo, la medicación debe estar siempre en un lugar fresco, evitar esos armarios hipercerrados que puede ser que incluso le esté dando el sol en determinados momentos del día, pues evitar esa zona.
Hay composiciones, ¿no?
Que nos ayude un poquito a eso. Y por supuesto, en personas mayores, que tenemos muchos pacientes dependientes, cambiar al paciente o al usuario de las habitaciones a otras, no mantenerlo siempre en la misma habitación, y que eso nos haga, pues, que tenga peor aclimatación a la temperatura. Dentro de la casa está cómodo utilizar, pues, ropa clara, evidentemente, igual como ahora comentaremos, pero ropa cómoda, que la persona no esté aprisionada, que no tenga excesivo ya sudoración con la que ya la temperatura da, estar lo más cómodo posible.
Ya hablaremos también de esos consejos en ropa y en los enseres, ¿no?, que muchas veces nos ponemos en verano. Pero si decidimos salir a la calle, ¿cómo actuar? Sobre todo, ¿qué debemos tener en cuenta, Pablo?
Bueno, pues como hemos dicho ya un par de veces, sobre todo lo que hay que tener es sentido común. En las épocas de calor también tenemos que hacer vida en la calle, tenemos que seguir con nuestra rutina, pero bueno, adecuándonos a las condiciones. Hay que evitar las horas de altas temperaturas, las horas en las que el sol incide de manera más intensa y que puede afectarnos más, buscar las sombras, actuar con normalidad y adecuándonos, pues bueno, a la situación que está. No vamos a salir a dar un paseo a las 4 de la tarde, vamos a esperar a última hora, cuando ya esté cayendo el sol, para que la temperatura haya bajado un poco. Si tenemos que salir a esas horas, por el motivo que sea, pues buscar sombras, tener precaución para no sufrir una exposición excesiva.
Y sobre todo, igual que nos recomendaba Jesús Pardo, esa ropa holgada o incluso ligera en la cabeza, supongo yo que sí tendríamos que tener alguna protección.
Protegerse con sombrero, gorra. También hay que protegerse la vista de los rayos del sol. Muy recomendable el uso de gafas que sean adecuadas y que sean certificadas por los consejos de las ópticas. Las gafas estas que venden en algunos establecimientos no homologadas, que bueno, estéticamente pueden ser muy bonitas, pero si no están certificadas estamos corriendo un riesgo mayor que si no usamos gafas. Entonces bueno, con eso hay que tener cuidado, y como decía Jesús, usar ropa adecuada a la temperatura, colores más claros, intentar evitar las mangas largas, las dobles capas, adecuarse a la situación y usar sentido común.
Bueno, y sobre todo, que también en la casa nos lo hemos dicho, que después hablaremos, mantener un grado de hidratación adecuada, no solo a nivel de la bebida, que ahora lo vamos a comentar, sino a nivel del cuerpo. No está mal, y en casa va a ser necesario, si habitualmente nos duchamos una o dos veces en el resto del año, en verano no está mal que nos duchemos más a menudo, porque aparte la piel se va a poner más fresca, vamos a estar más cómodos, vamos a oler mejor, porque es verdad que el calor da sudor y el sudor da olor, por lo tanto eso siempre nos va a beneficiar, y recomendamos que la higiene sea más repetida por ese doble efecto beneficioso. Incluso las personas mayores, que es más difícil meterlo en la ducha, pues tenerle al lado ese cacharrito de agua fresca, que de vez en cuando ella moje una pequeña toalla o una manopla y se dé en su cuerpo frescor con una agüita, humedezca la cabeza y eso nos ayude más. Y por supuesto eso puede adaptar un poquito a los horarios del día a día, evitando ese horario intermedio.
Al menos cuando está el sol más fuerte, ¿no?
Exactamente, levantarse un poquito antes, aprovechar para hacer las tareas de la calle un poco antes, y después se duerme una buena siesta de media hora, 40 minutos, que lo he recomendado, y que sienta bastante bien, y yo
lo recomiendo
notablemente a todos nuestros oyentes,
sí,
¿no?
Sí. Además, es verdad que el calor produce más cansancio, ¿verdad?
Por agota lo tanto, mucho más.
Tenemos que recargar energía. Y igual que hay que seguir alimentándose, ¿verdad? Y nosotros quisiéramos también saber esos consejos en cuanto a la dieta. ¿Qué nos puedes decir?
Pues habría que, lo mismo, adecuarse a las condiciones, evitar comidas copiosas, intentar usar más, consumir más verduras, frutas, usar más ensaladas, variar en ese sentido. Aquí en España tenemos una bebida deliciosa que es el gazpacho, y bueno, esta época invita mucho a tomarlo. beber más zumos naturales. Y bueno, también esto va ligado de la mano de la hidratación. Hay que hidratarse más, más frecuentemente, beber sin sed, porque bueno, la pérdida de agua y electrolitos que se produce en esta época del año es mayor. Aquí sí que es recomendable recordar a las personas de edad algo más avanzada que tienen que estar muy, muy pendientes en este sentido, mantener una buena hidratación, como decía Jesús, aparte de refrescarse de vez en cuando, pues bueno, hay que invitarles a que estén bebiendo agua con mucha frecuencia,
más cantidad, ¿no?
Más
que en
cantidad
otra época.
Y aumentando la frecuencia, beber sin sed, hay que acostumbrar a beber sin sed. Y bueno, evitar las bebidas alcohólicas y las bebidas con cafeína o otros excitantes, porque no es lo más beneficioso en esta época del año.
Incluso me gustaría también que nos aconsejaras, ¿es bueno beber bebidas azucaradas o también nos van a producir más?
Es bueno beber bebidas azucaradas en su justa medida. Las bebidas azucaradas, los preparados comerciales que hay, tienen una cantidad de azúcar muy muy grande, entonces no sería muy recomendable abusar de esto. Hay que hacer una hidratación buena con agua y usar muchos zumos naturales que ya llevan azúcar per se, entonces con eso sería suficiente.
Tenemos una dieta muy rica, ¿verdad?, en frutas y verduras. En ese
evidentemente comer eso,
ideal.
Muchas ensaladas, frutas y verduras, que nos van a ayudar notablemente. Esos 2,5 litros, 3 litros de agua al día, ¿vale? No abusar de la bebida excesivamente fría, puesto que los cambios de temperatura tampoco son recomendables, sino bueno, aclimatarlas un poquito, o como siempre decían nuestras abuelas, ese vaso de agua mitad y mitad, mitad del frigorífico y mitad del grifo, ¿vale? Que también nos ayudan a
y estar. Y esos alimentos también, por otro lado, nos van a permitir hidratarnos a la vez que estamos comiendo, pero aparte tenemos que hablar de esa ingesta de líquidos, y ya que hablabas de precisamente esos líquidos, bueno, ¿qué deberíamos de beber si hacemos ejercicio, por ejemplo?
Hombre, las personas que practican ejercicio, que también hemos dicho que es un factor de riesgo, fundamentalmente lo que deben de hacer es adaptar en la hora de practicar el deporte a la lógica del día. Es un error y es un riesgo enorme correr o practicar deporte a partir de las 12 o la 1 del mediodía hasta las, si me apura, hasta las 8 de la tarde. Es ponerte un riesgo, pues sobre todo puesto porque hemos dicho que el golpe de calor está ahí, aunque uno se sienta fuerte, no, yo estoy acostumbrado, yo lo sé hacer, yo voy a mi ritmo, pero no sabemos lo que ocurre cuando la temperatura fuera está superando los 40 grados, por lo tanto, adaptar la hora de practicar ejercicio a una hora lógica. Llevar una gorra, por ejemplo, aquellos que corren o aquellos que hacen bicicleta, llevar una gorra que me permita cubrir mi cabeza por la exposición al sol que eso supone, y como hemos dicho, por la protección solar y el uso de gafas que me eviten el efecto sobre los ojos de los rayos ultravioleta. Y por supuesto, llevar agua, ¿vale? Llevar agua abundante. Si habitualmente en una bicicleta con una botellita tenemos suficiente para ir de aquí al cruce, pues en verano tenemos que llevar el doble de líquido, sobre todo porque va a ser mucho más necesario el beber adecuadamente y el prorrogar esa hidratación de la manera más cómoda.
Incluso es recomendable tomar más bebidas isotónicas que nos recarguen de
sí, bueno, las bebidas isotónicas, como hemos hablado de las bebidas aseguradas, azucaradas, son importantes tomarlas, pero que no sean solo la base de la hidratación. Por supuesto, si tú practicas deporte, pues después de practicar el deporte debes de beber también más líquido, puedes tomar bebidas isotónicas y beberlo progresivamente, como en el resto de la ingesta de líquidos, no hacer grandes ingestas que no llenen el estómago y nos pueden provocar pues vómito o más sensación de náusea, sino que es preferible beber sorbito a sorbito, poco a poco, y que vayamos tolerando ese líquido para que nuestra hidratación sea completa y mantener, bueno, pues después un periodo de estiramiento muscular, que también es importante. Y por supuesto, elegir una ruta que vaya por la sombra. O sea, si sabemos que podemos hacer ejercicio, pero que hay una ruta que está por la sombra, pues voy a cruzar la acera y me voy a ir a la sombra. O si en vez de estar por el carril bici, que no hay ningún tipo de protección, pues voy a tirarme para los pinares de Aljaraque o los pinares de Cartaya, que tengo más posibilidad de sombra y más frescor que lo que es el asfalto en sí, ¿no?
Siempre hablamos de la lógica, ¿no? Utilizar sobre todo la lógica en cada ocasión. Por eso hay muchas personas que también aprovechan esta época para irse de viaje, coger el automóvil. Importantísimo también esas recomendaciones, Jesús. Pablo.
Bueno, en el automóvil, pues igual seguir con el sentido común. Una cosa muy importante que queremos recalcar hoy, que nunca hay que dejar a los niños ni a las personas mayores dentro del vehículo cerrado. Bueno, nunca debería quedarse nada, pero esa costumbre
de voy a comprar cinco minutos,
se queda el niño, se queda la yaya dentro del
o
coche.
O una mascota,
evidentemente. Nunca. Eso, por favor, queremos insistir mucho a nuestros oyentes en que no lo hagan. Luego, si disponemos de aire acondicionado, pues en verano hay que usarlo dentro del vehículo. En caso de no disponerlo, ventilar el coche bajando las ventanillas. Si se viaja con personas mayores, con enfermedades, bueno, pues adecuar las características de esas personas al viaje, porque hay que adaptarse a ellos. Muchas horas en un vehículo, aunque esté bien acondicionado, con la exposición del sol, puede ser bastante perjudicial para este tipo de personas. Y bueno, en los viajes no hay que olvidarse de descansar. Siempre se recomienda cada 2 horas una parada, pues en esta época del año incluso hacer antes esa parada, hidratarse bien y tomarse un descanso, porque el sol agota, el calor agota y puede tener malas consecuencias. Y bueno, como venía diciendo Jesús,
sí, yo algo que en verano siempre utilizo, aunque esté un poco fuera de moda, que es utilizar los parasoles. Cuando vas a aparcar el coche, pues si lógicamente después te vas a montar, hombre, si hay aparcamiento a la sombra, busca la sombrita, y si no, pues utiliza los parasoles, que los hay monos y con muchos dibujos, y ayudan también a que cuando tú llegas por lo menos pueda tocar el volante. Entonces algo antiguo, pero que creo que se puede recuperar y ayuda un poquito a aclimatar el vehículo también para cuando nos vayamos a entrar, ¿no?
Y supongo yo que tampoco serían recomendables las comidas copiosas, ¿verdad?
Sí, eso en la dieta lo hemos comentado, evitar claro. Las comidas copiosas en general antes de cualquier viaje. Comidas frecuentes, 5 o 6 al día, ligeras, mucha fruta, verdura, y dejamos el potaje para otra época del año.
Aunque también, ¿no? También dice que nos tenemos que remineralizar en verano, pero bueno, menos potajes y guisos y más verdura y ensaladas. Y aparte, hablabais al principio de esos golpes de calor. Bueno, hablábamos de por lo menos notar, ¿no?, esos signos cuando nos está afectando. Pues quisiera que hiciéramos también una referencia a cómo podemos actuar.
Sí, evidentemente, si vamos por la calle o estamos en un establecimiento y alguien nos encontramos que ha perdido la conciencia y que al acercarnos pues está caliente, sudando, evidentemente primero llamar al 061, al 112, para dar la voz de alarma, para que los dispositivos...
Al 112.
Al 112, ¿vale? Para que el dispositivo de alerta venga a nuestra atención. Pero mientras tanto, a esa persona, ¿qué hacemos? Y ponerle a la sombra, evidentemente, quitarle la ropa, refrescarla lo más posible y ponerla en una posición de seguridad lateral por si vomita o tiene náuseas, para que no haga él mismo una sofocación. Pero fundamentalmente eso, ponerla a la sombra y utilizar cosas que lo enfríen, porque hemos dicho que el golpe de calor, porque la temperatura no se regula y se sube por encima de 40 grados, no vamos a buscar un termómetro ni nada. Yo veo a alguien que está en el suelo inconsciente, caliente y sudando, llamar 061, lo pongo a la sombra, le quito la ropa y lo refresco como sea, con agua, con líquido.
Pollitas mojadas.
Exactamente,
¿no?
Sí. Y lo pongo en posición de seguridad. Bueno, hombre, si ya tenemos un poco algo en alguna formación, o hemos hecho algún curso, o hemos visto algún vídeo de iniciar, por ejemplo, si está inconsciente y está en una situación de parada, pues iniciar una reanimación cardiopulmonar, que desde aquí hago un llamamiento, aunque en nuestros colegios el año pasado hemos hecho alguna actividad, a que es importante que todos los jóvenes en su trayecto curricular hagan al menos un curso de formación de RCP básica. No. Puede significar salvar una vida, y más si una vida es de tu padre, de tu madre o de tu hermano, ¿no?, o de tu amigo. Por lo tanto, la RCP es importantísima que se incluya no solo en los colegios, sino en otro tipo de grupos o actividades, ¿no?
Más cercana de toda la ciudadanía. Al igual que sabemos que la calor muchas veces perjudica los alimentos y no los tenemos bien refrigerados, y habías comentado, el doctor Pardo había comentado algo también referente a la medicación. ¿Qué consejos nos podemos, sobre todo, trasladar, ¿no?, a todos los oyentes con respecto a la medicación?
Muy importante el consejo que ha dicho Jesús, ¿no?, sobre la situación de los medicamentos en casa. Y en esta época del año, ese grupo de riesgo que comentábamos, de personas con enfermedades crónicas que toman medicación de manera habitual, tienen que estar un poco más vigilados, y de eso nos encargamos sus médicos y sus enfermeros, las personas que consumen fármacos de tipo diurético, fármacos para el control de la tensión, las personas con diabetes. Necesitan en esta época del año muchas veces hacer un ajuste de estos medicamentos, porque pueden tener efectos no deseables. Son medicamentos que durante el año han podido controlar muy bien sus patologías, pero ahora, con la pérdida de líquidos que tenemos por el sudor, por el calor, hay que ajustar para que no tengan efectos indeseables y les provoquen más perjuicio que beneficio.
Pues a tener en cuenta también esa medicación, más en enfermos crónicos o enfermedades.
Claro, todo aquello que baje la tensión, todo aquello que baje el azúcar, pues si estamos comiendo menos, porque comemos menos, porque eso puede hacer que tengamos hipoglucemia, por lo tanto adaptar un poquito en estos meses los tratamientos a la situación, ¿no?
Bueno, entre los dos, ¿no? Vamos a hacer ese repaso general, si os parece, ese resumen general de esas recomendaciones que hemos trasladado en este programa.
A la limón, uno y uno.
Son bueno, muchas para recordar.
Yo, el fundamental es tener en cuenta que el sol está ahí arriba y que nosotros estamos aquí abajo, evidentemente, y que eso supone que nosotros nos expongamos a un riesgo innecesario cuando estamos en la calle en las horas de máximo calor y estamos haciendo ejercicio físico o estamos practicando algún tipo de deporte. En las actividades laborales normalmente se aclimatan, que incluso ahí se adaptan las jornadas laborales, o incluso ahora, por desgracia, en nuestros colegios, porque no estaban bien aclimatados, han tenido que dar las vacaciones 3 o 4 días antes, que están pegando bote todos nuestros chicos y adolescentes, ¿no? Entonces, tener en cuenta que el sol es dañino, que nos puede hacer daño y que hay que intentar evitarlo en la época en la que está más arriba, de 12 de la mañana a 6, 7 de la tarde.
Uh-huh. Esas medidas que hemos comentado sobre la actuación en nuestras casas, buscar espacios más frescos, en cuanto a la dieta, pues bueno, repetir otra vez, adecuarla a la época del año, más fruta, más verdura, comidas más ligeras, buena hidratación siempre. Cuidar esos grupos de riesgo, estar especialmente pendientes de ellos, las medidas que hemos comentado en el coche, intentar mantenerlo fresco y adecuado para los viajes. Y bueno,
el líquido elemento, beber, aunque no tengamos sed, aunque no sea el momento, aunque a mí no me guste el agua, bueno, también se le puede adaptar con unas gotitas de limón, alguna rodaja de naranja, a las personas mayores que, ay, yo no quiero beber, bueno, pues vamos a insistirle un poquito más, porque que den un buche cada hora le va a asegurar de que toda su situación de regulación de temperatura va a estar más estable, ¿no? Que incluso, como en otros temas de cumplimiento terapéutico, le decimos a la gente que tú te pongas una alarma cada 2 horas, y cuando salte la alarma del móvil cada 2 horas, sabes que tienes que beber. Un buchito, 2 buchitos, un medio vasito de agua poco a poco, y eso te va a asegurar que el día y el verano va a ser mucho más agradable.
Pues vamos a seguir a pie puntillas todas esas recomendaciones, porque es importante prevenir y además reducir los efectos negativos de la calor sobre nuestra salud. Y gracias a vuestros consejos.
Sí, porque aquí es la calor. Aquí en Andalucía es la calor.
Aquí es la calor, la calor. La calor. Pero bueno, que no es algo para tener tampoco miedo, pero sí es verdad que sí que nos tenemos que cuidar.
Respeto y lógica. Sentido común y respeto y lógica, ¿no? Ya si acaso haremos, como hemos comentado, un programa un poquito más avanzado sobre lo que son el día de playa, las comidas, los cuidados de la exposición solar, ¿vale? Sí. Sobre todo ahora en estos primeros días que nos vamos como locos a la playa y, bueno, no me pongo nada. Y cuando damos cuenta, pues la quemadura está ahí, como hemos dicho, y bueno, y después se pasa bastante mal con una quemadura solar, sobre todo no por la consecuencia de ahora, sino la consecuencia dentro de unos años cuando aparezcan, pues, un nebu displásico o un melanoma, que es un cáncer de piel bastante dañino.
La piel tiene memoria, no se olvide.
Grave, sí.
Pues muchísimas gracias al doctor Jesús Pardo y al doctor Pablo García. Un placer tenerlos nuevamente con nosotros y habernos dado todos estos consejos. Hoy nos hemos centrado en esta ola de calor que no nos va a dejar de acompañar durante todo el verano. Aún queda mucho por delante. Gracias a ellos y gracias a todos por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.